Muy buenas tardes, cuando son las 1:31 con 49 segundos, damos inicio a esta nueva edición de Información Privilegiada en esta tarde de viernes, que ya se avisó el fin de semana, con esta canción que yo personalmente la metería en el top 10 de lo más malo de los 80. Es de la Pointer Sister. ¿Esta la pusiste tú?
No,
por suerte.
No.
Saludo a Soledad Brink. Podría ser un tremendo insulto.
Pero la canción es buenísima.
La otra vez pusiste una parecida mala, según mi gusto.
Oye, pero el bullying aquí musical.
No, pero lo que pasa es que aquí tenéis que, mira, si estamos en Información Privilegiada, hay que acostumbrarse al bullying.
Bueno.
Es parte del estilo del programa, de hecho.
Oye,
a propósito de bullying, ¿viste la foto del doctor Camus en el diario Pulso?
No, hoy día.
¿No la viste?
No.
Sí, pero por favor, atiéndete ahí. El doctor Camus le hicieron una foto en esa columna que normalmente ponían unas niñas buenas mozas al final del diario Pulso, y sale el doctor como el hobby de la moto. Oye, pero
¿sale con casco?
Le ha rendido en términos de imagen, o sea, hay que reconocerlo.
Sale con
el casco en la mano. Yo creo que la foto puede ser objeto de culto, entonces probablemente la edición del día de Diario Pulso fue, se la robó alguien, alguna mujer, puede ser. Eso es lo que le gustaría al doctor. Pero estaba muy feliz, la foto circulaba en las redes sociales, el doctor me la mostraba, ¿eh? Los poderes fácticos, dicen, así que está en llama. Pero bueno, merecido, porque a esta altura la vida emprender es un hobby como el que emprendió él. Es de destacarse. Así que un saludo para un cristiano. El productor esotérico te va a conseguir la foto del doctor en el diario Pulso.
Sí,
no podemos continuar el día sin comentar. Oye, mira, te voy a contar lo más interesante que está pasando en los mercados, a mi punto de vista. Es lo siguiente: Europa cerró sin muchas direcciones y Estados Unidos está subiendo. Pero lo curioso e interesante, veo que tú tienes ahí unos gráficos para comentar, es que en Brasil la bolsa está subiendo 4%. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en teoría
debería estar cayendo,
porque Dilma tiene una ventaja en las encuestas, y creo que de hecho lo tenemos en la pauta,
sí,
para comentar.
Como 8 o 10 puntos dependiendo
del encuestado. Pero salió hoy un reportaje en, yo no he visto ni la tapa, en la revista Bella, según escuché a doña Connie Stipicic acá y a don Rodrigo Álvarez, que estaban en el programa anterior, comentando que hay un testigo que contó que Dilma y Lula sabían de los desvíos de plata de Petrobras. Por lo tanto, podría verse dañada estructural.
Pero no voy a mostrar a la cámara web por si alguien quiere mirarla. Es página entera,
yo pensé
que era una cosa
página
discreta.
Entera. Yo le pregunté si le da mono.
Y pierna arriba y todo.
No, se cree ya, pero 10.
No, pero aquí, 10 puntos.
10 puntos, sí. subió el rating. Desde bajo era el rating, pero ahora yo creo que quedó bien, ¿eh?
Sí, yo creo que yo probaría sin la barba, fíjate.
Sí, ese es tu consejo.
Es mucho pelo.
Está bien. Así que
Volvamos a la Dilma.
Lo que pasa es que, no, me voy a tirar una talla muy pesada después. La mamá del doctor me retó el otro día, dijo que era mucho el bullying que le había hecho con la cuestión de la moto, que lo mandamos a comprar, que lo mandamos al banco con los papeles en la moto, que el motoboy y todo eso, ¿no? Entonces
me retó la mamá
de Cristian, que con cierta razón, me parece, quizás uno de repente se le pasa la mano.
Está bien, pues gastar el moño.
Oye, bueno,
lo notable del Bovespa, y a propósito de lo que tú comentabas, la volatilidad que ha tenido el Bovespa en los últimos meses, o sea, en toda la carrera, que ha sido una carrera eleccionaria particularmente agresiva, o sea, se han sacado de todos los trapos. El expresidente comentó, hizo una alusión como que Neves era nazi hace algunos días atrás,
así,
o sea, sí, bien fea, digamos, o sea, patada la canilla bien dura. Y la bolsa ha tomado el pulso de
las posibilidades de Neve, en el fondo.
Y vemos todos los días variaciones de 3 o 4%. Fíjate que lo que yo miraba, que tú comentabas, que estoy con los gráficos aquí, el Bovespa está hoy día cotizando alrededor de los 52.500 puntos. Mismo nivel que tenía a mediados del 2008. Y uno podría pensar que en todo este tiempo, son 6 años, ¿no es cierto? No ha pasado nada. Uh-huh. Pero si bien está en el mismo nivel, ha estado durante estos 8 años por abajo en 30.000 puntos, es decir, casi a la mitad, y también en 70.000 puntos.
Mira tú.
Solamente este año el Bovespa se ha movido con mínimo en los 45.000 puntos y máximo en los 65.000 puntos, un 65% de, un 60% de variación entre mínimo y máximo.
Eso es volatilidad.
Altísima la volatilidad en Brasil.
Bueno, de hecho, tú dijiste 50 y ¿cuántos mil?
52.500.
Estaban 52.820.
¿Ahora? Yo salí a las 2:30 de mi oficina.
Para que vea, pues es que parece que acaban de publicar esta cuestión.
¿Y pegará?
Pega.
¿Pero esa revista, qué tipo de revista es?
Es una revista...
Porque si es la...
Es una revista, según escuché, es la mayor circulación. Una tirada de 1.000.000 de ejemplares. Entonces, en el fondo, esa revista la ve todo el mundo, más todos los comentarios que se generan sobre eso. Pero la tiraron como una bomba, la han tenido guardada ahí.
Claro, justo.
A ver qué es lo que pasa. A ver qué termina pasando. Oye, a propósito de otra cosa que lo comentó también la Connie en el programa anterior, pero yo la recomiendo que lo lean, una carta de Oscar Guillermo Garretón, que está publicada en la página de Duna, en que parece le dirigió esta carta a los miembros del Partido Socialista, a los parlamentarios, y hace un diagnóstico muy crudo. Nada nuevo desde el punto de vista de alguien que no es del mundo concertacionista o de la nueva mayoría, que en el fondo las cosas no se están haciendo bien, que la economía la va a sentir y que vamos a tener problemas. Así que échenle una mirada. Yo escribí una cosa parecida en el Pulso, tuve cero impacto en relación a la...
Quizás te faltó el casco.
A la aparición del doctor, pero en el fondo la reflexión es que la economía importa.
Pero por supuesto
que importa. Pero es que hay gente que está con la teoría de que hay gente dentro del gobierno
que cree que no importa.
O parlamentarios que dicen que no importa o que hay que sacrificarla en pos de. Y Oscar Guillermo Garretón también lo menciona: sacrificarla en pos de bienes superiores, de dejar un mejor país o qué sé yo. Pero si la cosa se hace mal, y esto es lo grave, si la cosa se hace mal. De aquí estoy tirando la idea de mi próxima columna, la voy a quemar quizás. El daño es estructural. ¿En qué sentido? Que las crisis pasadas, nosotros que tenemos memoria, uno siempre que eran, dado que eran normalmente externas, tú tenías la sensación de que ibas a pasar el chapuzón, pasabas la ola por abajo y volvías. Pero si se genera un daño estructural a la economía y tú la dañas porque las decisiones no son buenas, esta cuestión, esta incertidumbre se prolonga y se transforma en una certeza de que hay un daño, es muy difícil de revertir. Es muy difícil de revertir porque además las decisiones que tú tomas son bien difíciles de dar vuelta. O sea, si yo me equivoco en educación, después cambiar.
No, imagínate.
Esa lógica es imposible. O te echáis costos muy grandes en una mochila cuando la cosa está relativamente ordenada. Después es como le decía yo a alguien el otro día: oye, vamos comprando perro, vamos comprando esto, vamos cable, que el Netflix, que la cuestión, y realmente tenés una cantidad de plata. Bajarte eso es muy doloroso. Te das cuenta cuando te bajan los ingresos.
Crecer no cuesta nada, pero achicarse.
Y más aún si dañas tu capacidad productiva en forma relevante. Entonces, por eso yo el llamado que hago es, en el fondo, hacer las cosas con rigurosidad y con cuidado. O sea, aquí las decisiones que se están tomando son muy importantes. Y para el futuro de mucha gente, ¿te fijas?
De todos.
De todos nuestros hijos, nuestros hijos. Bueno, contemos entonces qué es lo que está ocurriendo, aparte de lo que ya comentamos. Entre paréntesis,
los mercados, bolsa, la bolsa. Sí, tengo la bolsa de Chile aquí subiendo el IPSA un 0,2, bastante discreto el movimiento de los índices en Chile. El índice que más se mueve hoy día, subiendo un 2,09%, el índice de construcción inmobiliario. Y el resto de los índices todos bastante planos, en torno a 0,2, 0,3, 0,4, no más que eso.
¿Y el dólar? ¿Qué opinas tú del dólar antes de ir a la noticia?
Bueno, el dólar yo cuando llegó a 600...
Eres mi gurú del dólar.
Cuando llegó el dólar a 600, mi expectativa era que de ahí corrigiera. El dólar había subido 130 pesos sin parar y mi sensación era que en 600 ya estaba todo lo que estaba pasando, ya estaba en el precio que rato y lo que el mercado esperaba que pasara. O sea, que Chile empeorara más, que Estados Unidos viniera con su alza de tasa en algún momento dentro de los próximos 12 meses. Eso ya estaba en el precio. Uh-huh. Y por lo tanto lo que yo esperaba era una corrección a 575. Esa corrección se ha dado. No ha llegado tan profundamente, llegó hasta 82, en donde hemos visto compras de fuertes de gringos comprando, pero yo todavía creo que puede caer el dólar bajo 80, a niveles de 75, especialmente con la discusión del presupuesto. Ahí pueden haber algunas liquidaciones importantes de dólares por aumento en el presupuesto, que entiendo que es ahora, ¿no? Lo de noviembre, ¿no? Lo del presupuesto.
Dirían ya de, no, pues el presupuesto está aprobando los detalles, la macro ya está aprobado.
Bueno, entonces eso podría empezar a pegar luego. Yo creo que una pasada bajo 80 hay que comprar, porque el dólar después, en diciembre, entre diciembre y enero, yo creo que vuelve a 600. Sobre todo porque en enero ya debiera el tema alza de tasa en Estados Unidos empezar a volver a ponerse sobre la mesa, porque si bien puede que se haga algunos meses antes o algunos meses después, el alza de tasa debiera darse durante el 2015.
Ya, entonces compramos dos, vamos a 600 y 600 para arriba.
No, o sea, quizás podríamos ver 610, 615, más allá de 20 tampoco lo creo, porque acuérdate que el mercado anticipa con 6 meses, más o menos, ¿no es cierto? Un dato. Entonces, si ya estáis pensando que en julio del próximo año la Fed podría estar subiendo tasa, a esa altura, pensando que a esa altura el mercado va a estar pensando qué va a pasar en Chile en diciembre, Chile ya podría venir, ojalá, Dios si lo quiera, de mejorando un poquitito. Entonces podrían haber algunas cifras mejores, la inflación de todas maneras va a estar bajando. Yo no entiendo por qué sigue la subiendo la benzina si el petróleo cae, el dólar cae.
Es bien curioso, pero esa usted tiene una regla que es una regla, ¿no?
Bueno, ¿cómo se llama el sistema nuevo?
MEPCO.
El MEPCO.
¿Alguien va a inventar una talla con un
ya MEPCO? Ya lo inventaron, ¿ah? Twitter, qué rato lo inventó, no la voy a repetir porque soy una señorita.
Ah, ¿te lo sabía?
Sí, hace mucho rato.
¿Y cómo no te acordás? Bueno, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, destacó que la inflación en Chile ha promediado 3,1% en los últimos 13 años, dejando de ser una preocupación para las personas. Hubo un año así de 8, ¿no?
9, sí, el 2008.
Hace varios años. Cuando las encuestas de opinión pública consultaban sobre las principales preocupaciones de las personas, la inflación siempre aparecía. Hoy no es así. Está bien.
Efectivamente, es un logro.
Pero con un 5 ya la gente se molesta.
¿Estamos en 4 o 6?
Estamos casi en 5.
La presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó esta mañana la ley que permitirá la capitalización de Codelco por 4.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Por su parte, el presidente ejecutivo de la cuprífera estatal, Nelson Pizarro, indicó que la capitalización garantiza que van a hacerse todos los proyectos estructurales.
Yo no entiendo bien por qué terminamos capitalizando Codelco, no lo he seguido en rigor.
¿Y Lena?
Porque en el fondo siempre ha entregado muchos recursos, muchos dividendos.
¿Por qué meterle más plata?
¿Por qué meterle plata de vuelta? ¿Por qué no emitir un bono si hoy día las tasas están tan bajas? Pero no lo sigo el tema, para serte sincero.
Yo tampoco.
Ya, entonces el INE informó que el índice de precios al productor de industria registró en septiembre una variación mensual de menos 0,7, acumulando un alza de 0,3%, lo que va al año de 2,1 a 12 meses. La variación mensual negativa de este indicador se explica principalmente la baja de los precios del sector minería, menos 1,7.
Mira, aquí me mandaron la foto de la portada de la revista brasilera.
Está dura.
Sí, está dura. Y me dicen que es como el equivalente a la revista que pasa, más o menos es el perfil que tiene.
¿Y el vidrio quebrado no es parte del...?
No, ese fue un accidente doméstico. Los últimos sondeos antes de las elecciones del domingo en Brasil muestran un aumento en la ventaja de Dilma Rousseff frente al candidato de centro, Aécio Neves. En el caso de la encuesta de Datafolha, la actual presidenta obtendría un 53% frente a un 47% de Neves. Por su parte, el sondeo de Ivope mostró que Rousseff obtendría un 54% frente a un 46% de Neves.
Yo tengo la idea de que puede ganar Neves, fíjate.
¿La idea o la esperanza?
Las dos cosas. La Fundación Getúlio Vargas informó esta mañana que el índice de confianza del consumidor brasileño cayó un 1,5% en octubre frente a septiembre, ubicándose en 101,5 puntos debido a un empeoramiento de la situación actual y futura. Esa es la percepción, ¿entendés?
Autoridades de Nueva York confirmaron este viernes el primer caso de ébola en el estado, que afecta a un médico que habría trabajado en Guinea. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, llamó a la calma y dijo que las posibilidades de que el neoyorquino promedio contraiga el ébola siguen siendo muy pequeñas. Aquí la psicosis es bastante... La gente repite unas cosas que son tan absurdas.
No, pero es que el gallo se paseó por todos lados.
Ya, pero si no es como que de mirarse no se contagia el ébola. Piensa en la gente que se ha contagiado, gente que está en directo y absoluto contacto con
No, pero tuve la polola.
La polola sí, pues esa ya la tienen aislada.
La polola y dos amigos. Y los dos amigos, esta cuestión es como... Se calcula que por lo menos en África se contagia entre 1,5 y 2,2 personas cada enfermo de ébola hoy día.
Diario.
No.
Una persona contagia a dos.
Y dos a cuatro y así nos vamos. Bueno, la confianza del consumidor en Alemania, medida en el Instituto GfK, se elevó en octubre, tras dos meses caído ubicándose en los 8,5 puntos, levemente por sobre con los 8,4 de agosto. El mercado apostaba a una nueva baja del índice hasta los 8 puntos.
El Producto Interno Bruto en el Reino Unido alcanzó un positivo 0,7% en el segundo trimestre, mostrando una ligera caída frente al avance del 0,9% que se observó en el periodo abril-junio, aunque se ubicó en línea con la previsión de los expertos.
Ok. Ya, hasta aquí vamos a dejar la noticia. Hacemos un contacto con don Fernando Estensoro, doctor en estudios americanos de la USACH y magíster en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a hablar de Brasil justamente y el impacto que podría tener todo este tema de la revista, etcétera. Don Fernando, aló.
Aló, sí, te escucho bien.
Hola, Fernando.
Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, pues. Hola, ¿cómo están?
A ver, cuéntenos un poco qué percepción tiene usted respecto a las elecciones, cómo se viene la mano, qué posibilidad hay que estas encuestas estén en lo equivocado y qué impacto podría tener esta revista, la información que se reveló más bien en esta revista ahora hace pocos minutos atrás o hace pocas horas atrás.
Mira, primero, la característica de esta elección es que está muy, muy reñida. Y no solamente está muy reñida, sino que además está muy agria en su debate, ¿ya? Esto comenzó ya en la primera vuelta y se profundizó en la segunda vuelta. O sea, ha sido una elección con mucha descalificación.
Sí.
Y eso es poco, no es tan común en Brasil, ¿ya? Y eso yo creo que es uno de los elementos que se tiene que como que se sale de lo que han sido elecciones pasadas, o sea, se sale notoriamente, ¿ya? Tal vez precisamente por lo estrecho que se proyecta la elección, ¿ya? Y además que bueno, desde el año pasado que han venido sucediéndose algunas movilizaciones, descontentos, el alza del pasaje de las micro en Río de Janeiro. Después la cosa pasó al tema del mundial, de que no se estaban invirtiendo suficientes recursos en el tema social y se estaban destinando al fútbol, a lo que se suma a todos los escándalos por de corrupción, ¿no es cierto? Entonces hay un ambiente, se enrareció el ambiente en ese sentido en Brasil.
Lo que siempre es malo al fin y al cabo, ¿no?
Lo que siempre es malo y siempre, bueno, en todo caso te voy a decir que esto ya está, porque lo que pasa es que Brasil en ese sentido era un poquito diferente a lo que estaba ocurriendo en otras partes, ¿ya? Está enrarecido, pero nunca tan enrarecido como es en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Estados Unidos es peor. Y acá en Chile también es peor de lo que está ocurriendo ahora en Brasil, ¿ya? Lo que pasa es que si lo comparamos, en el caso de Brasil, estas descalificaciones personales han sido la tónica. Porque además los programas no son tan distintos. Si bien es cierto, AFNE ha planteado alguna característica de corte más neoliberal, ¿ya? Sacar al Banco Central, darle independencia al Banco Central, ver o reposicionar el tema de Brasil en la comunidad mundial, más allá del Mercosur, no son medidas que sean dramáticamente distintas. O sea, Brasil no se va a salir del Mercosur, ni con Dilma, ni con Aécio Neves, ¿ya? Tampoco va a cambiar radicalmente su relación a nivel internacional, ¿ya? O sea, en ese sentido, Brasil tiene unas políticas de Estado que son de bastante larga trayectoria, ¿ya? O sea, Brasil no se va a desindustrializar, por ejemplo. ¿Ya? Eso no está en discusión en Brasil, ¿ya? Brasil no va a dejar de proteger su industria, ¿no es cierto? No importa el gobierno que esté, ¿ya? Esto no se hizo ni en tiempos del régimen militar y no se hizo ahora. Entonces no son, a lo que te quiero decir, no son diferencias tan extremadamente distintas, y tampoco es, si llega a ganar, en mi opinión, si llega a ganar Neves, es poco probable que corte todos los programas sociales que implementó el PT, porque ahí sí que Brasil estalla por los cuatro costados, pues, o sea, hay 40 millones de personas que dependen de esos programas, entonces no es fácil, y yo creo que no creo que lo vayan a hacer tampoco, ¿te das cuenta? Y él ha dicho que tampoco los va a modificar, ¿ya? Entonces ahí lo que ha primado ya es un proceso de descalificación muy fuerte, y que en la medida que pasan las horas se sigue acentuando.
Fernando, ¿qué pasa con los países de la región? ¿Qué tan relevante es el resultado de la elección de este domingo para todos los países que, como nosotros, estamos en Sudamérica, somos vecinos y tenemos...
Sí, no, Brasil es importantísimo.
Claro, y particularmente he estado leyendo yo que Argentina se juega un poco, no sé si la vida, pero está súper pendiente de lo que está pasando con la elección este domingo. Pero, ¿qué pasa para nosotros como región con el resultado de este domingo?
Y la de Uruguay, además.
Y la, claro, también hay...
Y la de Uruguay. Sí, mira... Mira, yo lo analizo esto de una forma distinta. Yo creo que lo que está ocurriendo, nosotros, la forma como estamos pensando hoy día, no nos damos cuenta, pero es proceso de la globalización. O sea, también estamos globalizados en nuestra región, ¿ya? O sea, hoy día no vemos con indiferencia ningún fenómeno que ocurra en el país vecino, y menos en Brasil, que es el país más importante de la región. O sea, de hecho, ya casi lo sentimos como nuestro, ¿ya? Si tú ves la prensa y todo eso, todo proceso, así como se hace en Chile, se sigue en otros países, es como si fueran, ¿ya? Y eso yo más bien lo tiendo a interpretar de una manera quizás más global, bueno, ahí se está manifestando cómo también la globalización nos afecta a nosotros, ya, lo cual no quiero decir que sea bueno o malo, sino nos estamos mucho más involucrados de lo que creemos en estos procesos, por lo tanto también estamos opinando mucho más ideológicamente, ya, o sea, las personas que apoyan a Neves van a apoyar los criterios de Neves, y las personas que apoyan a están más cercanas a un planteamiento ideológico de Dilma o del PT van a apoyar a Dilma y al PT, ¿no es cierto? Eso es así. Entonces, por eso digo, yo no creo que vaya a cambiar mucho en la región quien gane, ¿ya? Lo que sí es, hoy día está mucho más involucrado en lo que son los problemas político-ideológico. Por ejemplo, el PT es un partido que está en el espectro de la izquierda del Brasil, ¿ya? Ahora, Brasil no lo puedes igualar a Chile o a otros países, porque el PT está a la izquierda y el Partido Socialdemócrata está a la derecha, o sea, es un arco bien singular, ¿no es cierto? Y los dos son como de centro, uno como centro izquierda y el otro como centro derecha, una cosa así, para tratar de mirarlo como es la cosa en Chile, ¿no? Que es totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Más bien, los fenómenos políticos que se piensa que más favorables a planteamientos dentro de una política de centro izquierda, como la que puede ser la política uruguaya hoy día o la política Argentina, ¿no es cierto? Si bien Argentina tiene sus propias características, el personalismo y el populismo en Argentina es mucho más marcado, ¿no es cierto? Se podrían retroceder, ¿ya? Frente al avance de políticas más bien de corte neoliberal, ¿ya? Esa es un poco la discusión que está puesta hoy día, pero que hay que entenderla, en mi opinión, que es una discusión de tipo ideológica, ¿ya? Si uno lo analiza estructuralmente, quien gane no van a haber grandes cambios. Mira, incluso Dilma, ¿cuál es el problema que tiene Dilma? Si gana Dilma, Dilma tiene que volver a poner en marcha la economía brasileña, y eso evidentemente la va a tener que llevar a analizar mecanismos de flexibilización del Mercosur, que no le permite, por ejemplo, firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos o con Europa, ¿ya? Si no lo hace como Mercosur, y lo que quieren los brasileños, bueno, el Mercosur no está, en ese sentido, no está poniendo un freno nosotros, o como se dice, acercarse más a la Alianza del Pacífico. Si Brasil esos temas lo va a enfrentar cualquiera que gane en Brasil,
sí, porque son problemas estratégicos
para Brasil.
Hay, ¿ya?, mucha pega que hacer. Bueno, don Fernando, se nos acaba el tiempo. Le agradecemos mucho, y a ver si conversamos después de que se produzca la elección para ver cuáles serían los impactos y cómo se vela este chancho.
No, yo en ese sentido, como te digo, es como la mirada que creo. No creo que Brasil vaya a cambiar dramáticamente.
Ok.
Buen fin de semana.
Muchas gracias, Fernando.
Bien, muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao.
Estamos hablando con Fernando Estensoro, doctor en estudios americanos de la USACH y magíster en ciencia política de la Pontificia Universidad Católica, del tema de las elecciones de Brasil, las elecciones en Uruguay, que pueden marcar algún punto de inflexión en lo que se ha venido dando en el último tiempo en general en Latinoamérica, que es que gobiernos más bien de centro izquierda han venido manejando muchos países de la región, y aquí podría haber un giro, porque también en Uruguay están muy reñidas las elecciones.
Hoy día leí un artículo en el diario La Nación que hablaba, no en Chile, argentino, que hablaba de la argentinización de Brasil.
Ya.
Y chuta.
¿Y en qué sentido?
¿Quién se quiere argentinizar?
Nadie.
¿Quién?
Nadie. Ojalá que nosotros no, claro, no entremos en esas discusiones.
A mí me llama la atención porque el mercado sí ve una gran diferencia entre que salga un candidato o que salga otro candidato. Sí. El mercado se equivoca también a veces, ¿eh? No porque el mercado lo diga va a estar mucho correcto, pero el mercado sí ve. Tú ves que sale el artículo, y ahora me comentaban por interno que la revista esta sale siempre los días sábados.
Ah, la adelantó.
Y que hoy día se adelantó. Así que esta es una zancadilla.
Hard ball.
Ahora, lo notable es que lo terrible es que quien gane el domingo va a tener que gobernar con la mitad del país.
Exacto.
En contra.
Eso es lo malo.
Y se han dicho de todo, han habido peleas callejeras, salían hoy día en el diario gente pegándose en la calle.
Bueno, es que ahí es donde salen los líderes de verdad, y estoy hablando muy muy en serio. Como por ejemplo hizo Patricio Elwin, que una vez que termina la elección tú tienes que decir,
acuerdo,
mira,
perfecto,
yo soy el presidente de todos los chilenos.
Incluso
los civiles y militares, que en el fondo te dice hay que reconciliarse porque hay que seguir adelante, no vamos a vivir eternamente peleados independientemente de que hayamos votado distinto.
La idea es construir y avanzar.
Exacto, sin transar. Oye, bueno, cuando son las 1:58 de la tarde, entonces, no hice ninguna mención.
Pero por favor,
tengo que dar las
más
gracias.
Importante.
Uf, se nos voló conversando.
Se nos...
Bueno, damos las gracias a Entel, que siempre nos ha apoyado, a Banco Penta también, los departamentos de lujo de Almagro en la Dehesa, que se llaman Los Olivos, que son extraordinarios. Hablaban que eran como de teleserie brasilera.
No veo teleserie.
Una cosa impresionante, cuando uno era chico. Santander, también Banco Santander, con su tarjeta World Member, extraordinaria. Brooks Brothers, con el suéter Supima. Vamos a empezar con los pantalones de colores, dicen.
Morado, vi pantalones morados. No acá. En mi viajecito.
En Londres.
En Londres vi un.
Muy elegante.
Un caballero.
¿Ah, sí?
Con pantalones morados y se le veían bien bonitos, te voy a decir.
Se veía bien. Sí, cierta audacia.
Sí.
Es el productor esotérico tiene cierta audacia al vestir. Yo creo que lo vamos a ver con
pantalones. Y Carlitos también.
Carlitos tiene mucha audacia. Que a veces se despista también. AFP Habitat. También gran auspiciador nuestro, lo mismo que Marqués de Casa Concha, que estará en todas las mesas este fin de semana. El nuevo Cayenne, que está con una promoción especial, vayan a visitarlo al Porsche Center, aprovechen. Y Rotary Kraus, que los regalos siempre son bienvenidos, 100 años en Chile. Y por último, Penta Markets, la posibilidad de invertir más de 4.000 instrumentos en todo el mundo. Eso sería, muchachos, por esta semana. Luego vendrá el resumen del cierre de la tarde y nos encontramos, si Dios quiere, el lunes, en un día especial que es el aniversario de la radio, según me comentaron. Por lo tanto, vamos a tener un programa un poquito más corto, pero muy entretenido va a estar eso, porque hay música, hay cosas muy interesantes, sorpresas,
regalos
para el lunes. Muchas gracias.
Buen día de semana.
Soledad, igual a ti.